Aprender de los errores. ¿Por qué tenemos tanto miedo a equivocarnos? ¿Por qué nos atemoriza tanto que los demás vean nuestros errores o que descubran nuestras limitaciones, nuestra fragilidad, nuestra debilidad? ¿De dónde surge tanta exigencia, tanta tensión que nos desgasta psicológicamente y no solo no nos permite vivir con más soltura, con más amplitud, sino que, sin que nos demos cuenta, terminamos postergando nuestros sueños y nuestros anhelos más íntimos? Vivimos paralizados, casi momificados por el miedo a actuar y a tomar decisiones por nosotros mismos. O bien, vivimos compulsivamente, como autómatas, repitiendo patrones de conducta, de modelos ajenos, que nada tienen que ver con lo más auténtico y genuino de nuestra alma. ¿Somos conscientes de la culpa, del castigo y del autocastigo que nos infligimos y cómo corroen nuestra mente nuestros sentimientos más nobles? La vida es nuestra aliada porque siempre tiende a que cada uno de nosotros siga creciendo en plenitud. Como vimos la semana pasada, todos estamos recorriendo un camino de evolución y nadie se puede perder en este camino, porque todos, absolutamente todos, estamos destinados a crecer, a desarrollar esas cualidades que anidan en nuestra alma y que, como ya sabemos, vienen en semilla y hay que hacerlas desarrollar. Crecer es un gesto de apertura a algo siempre mejor y más pleno. La vida tiene sus ciclos, sus etapas. La vida tiene un orden, una secuencia sagrada que no se puede alterar. Por ejemplo, algo tan simple como primero se aprende y luego se enseña, y no al revés, como sucede mayoritariamente en nuestra cultura, que muchos quieren enseñar y son muy pocos los dispuestos a aprender, ¿no? Mientras estamos en este plano de la existencia, en esta vida, en este mundo, siempre, siempre estamos aprendiendo. Así tengamos 5, 10, 20, 40, 90, 100 años. Cada etapa de la vida tiene sus propios aprendizajes que son específicos de cada edad. Esto ya lo hemos visto en otros ciclos anteriores, ¿no? Como sabemos, en nuestros primeros años de vida, en nuestra infancia, se construyen las bases de nuestro desarrollo evolutivo físico, psicológico y espiritual. Las bases no son todo el edificio, es el comienzo. ¿Qué significa? Que un buen comienzo garantiza un buen devenir y un mal comienzo nos trae dificultades y obstáculos para crecer. El lenguaje de un niño es el lenguaje del amor y del juego. Los primeros 5 años un niño lo único que tiene que hacer es aprender a sentirse amado para aprender a amar y jugar. Un niño solo tiene que experimentar y descubrir el amor y disfrutar del juego. Y este tendría que seguir siendo nuestro lenguaje, nuestro alfabeto universal. Jugar, que es la manera más fructífera para aprender, y amar, que es la manera sana de estar en este mundo. Ahora bien, solo en un clima de verdadero respeto y confianza se puede vivir con la libertad necesaria para experimentar la vida, explorarla a través de equivocaciones y aciertos. Si el niño pudiera expresar en palabras con su inteligencia amorosa innata, nos diría: ayúdenme a vivir cada etapa de mi vida a mi propio ritmo. No me obliguen a lo que aún no es para mí. Solo muéstrenme el camino. Esto sería educar. Todavía no hemos aprendido a captar la esencia profunda de lo que es educar, que sería acompañar gentil y respetuosamente a alguien para que pueda manifestar su esencia, su alma. ¿En qué momento nosotros, ya grandulones, dejamos de jugar, de amar lo que hacemos, de amarnos por lo que somos, con nuestros inevitables errores y con nuestras fallas? La impotencia, la pasividad, el aburrimiento, la desmotivación son el resultado de una educación que nos bloquea en nuestra singular manera de aprender y disfrutar. Porque cada uno de nosotros aprende y disfruta de una manera única. Tanta punición, tanta invalidación, tanta exigencia no hace más que paralizarnos, estancarnos y nos convierte en seres poco confiables para nosotros mismos y de cara a un mundo que lo vivimos como amenazante en lugar de acogedor y lleno de oportunidades para crecer. Pareciera que siempre estamos rindiendo examen ante los demás y ante nosotros mismos. Nos olvidamos que aprender es un juego, el juego más humano y más maravilloso que está en nuestras manos. Pareciera que siempre estamos pensando mal de nosotros y de los otros, que es lo mismo que desconfiar de mí y de los otros. Cada vez que nos equivocamos, que algo no sale como pensábamos, cuando las cosas se salen de lo esperado, se nos escapan de las manos, en lugar de una mirada alentadora y comprensiva, nos fustigamos, nos condenamos y una vez más ocultamos nuestros errores por vergüenza y para aliviar el sufrimiento que acarrea. Pero no nos damos cuenta, porque nadie nos lo enseñó, que un error siempre es una oportunidad para aprender y no para huir de nosotros mismos. Así como un niño, si es sano, se resiste a hacer aquello que no comprende, nosotros, adolescentes, adultos, ancianos también. ¿Por qué cometo un error? Porque no sé, si supiera lo haría bien o mejor. El error es parte inherente de nuestra condición humana. Los mayores progresos en nuestra civilización, sea a nivel colectivo como individual, se han hecho en base a prueba y error y la capacidad de aprender de los errores cometidos. Este es el camino del verdadero científico, por ejemplo. Todavía nos cuesta comprender que el error es una herramienta de aprendizaje indispensable para evaluar lo que sabemos y lo que aún no sabemos. Ningún ser humano comete errores voluntariamente, porque ningún ser humano tiene el propósito de fracasar o de sufrir. Si cometemos errores es porque nos está faltando algo por aprender. En nuestra cultura, hasta ahora, seamos conscientes o no, lo que aprendimos es a usar armas en lugar de herramientas. Y las armas solo sirven para atacar. Culpar, castigar, son ataques de ignorancia que no hacen más que generar violencia, resentimiento, agresión. Quien mucho juzga fue muy juzgado. Quien mucho condena fue muy condenado. Quien mucho castiga fue muy castigado. Las herramientas, como la comprensión, el respeto, la confianza, abren espacios de apoyo y crecimiento mutuo. El castigo no educa, limita y deteriora el alma de la gente. En lugar de culpabilizar, condenar o castigar, solo se necesita enseñar, o sea, brindar un espacio de reflexión para comprender que cada error que cometemos es siempre una oportunidad para aprender. Y la mejor enseñanza siempre es con el ejemplo, no con las palabras. Y termino, Cristian, con una frase que es maravillosa y que encierra mucha sabiduría, que dice: todo error es una petición de amor. ¿Qué significa? Que ante cada desacierto, ante cada actitud errada, hay un niño asustado dentro nuestro que espera sencillamente un gesto de amor y de ternura que lo ayude a levantarse y a retomar el camino con alegría.
Por favor. Soy muy lento para anotar, así que iba tratando de anotar algunas cosas. Sí. Y la que ibas diciendo al siguiente era súper importante. Me parece, bueno, a nivel, creo que cada uno que lo ha escuchado lo percibe a nivel personal, ¿no? Esto de, a ver, vos por allí dijiste destinados a crecer. Y voy a hacerte una pregunta que puede parecer muy obvia, pero sí, a veces lo obvio no lo tenemos tan presente. Sí. ¿De qué se trata esto de crecer en la vida? Porque uno cree muchas veces que crece haciendo todo correctamente.
Claro, claro. Perfecto, sí. Crecer, bueno, el crecimiento, hay un crecimiento físico que es evidente, el crecimiento psicológico que no es tan evidente, si bien, bueno, de esto se ocupa la psicología y todas las prácticas que tengan que ver con el crecimiento a este nivel. Que crecer es desarrollar las capacidades que tenemos. Como decía estamos, nuestra esencia, que es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, tiene muchos nombres, no importa el nombre que uno le ponga, pero quiere decir que no somos solo cuerpo ni solo psiquis, ¿no? Uh-huh. Que hay una esencia que lo sostiene todo, que es nuestra alma, como donde está nuestro proyecto evolutivo, que está hecho de cualidades, solo de cualidades. De hecho, en otros ciclos hemos visto que es un defecto, es una cualidad no desarrollada. Entonces, crecer es desarrollar nuestro potencial. A nivel físico es automático. Nadie tiene que hacer nada para crecer en estatura, en el desarrollo de los órganos, etcétera. Pero a nivel psicológico esta es la tarea, el principio de la tarea humana. Y a nivel espiritual es el desarrollo que sostiene justamente nuestro trabajo psicológico. Por la personalidad no es algo dado, es algo que se construye. Y entonces la personalidad tiene que ser una herramienta, estar al servicio del espíritu, de nuestras cualidades esenciales. Y este es el trabajo que se hace. Y crecer siempre es desarrollar nuestra identidad, que es única. ¿Sabes qué quiere decir único, Cristian? Es tan simple. Hay solo uno de nosotros. Solo hay uno de nosotros. Qué bárbaro. Así como cada gota del mar es única, nosotros también eso significa. ¿Viste que es una frase que se repite? Muchas veces repetimos automáticamente las frases, pero no captamos con el corazón el significado profundo. Hay uno solo de nosotros. Entonces vos fíjate qué maravilla la responsabilidad nuestra ante el universo, que nos fue dado una semilla, varias semillas, que está en nosotros poder desplegarlas, las tres grandes cualidades, que es la energía de la vida, la capacidad vital, la energía afectiva, que es la capacidad de amar, y la energía de la comprensión, que es la sabiduría. Resumiendo, ¿no?
Sí.
O sea, que después esto, todo el despliegue a lo largo de la vida es una combinación de estas tres grandes cualidades. Pero cada uno de nosotros lo va a hacer de una forma única.
O sea que en el rompecabezas del universo, la pieza que somos nosotros, nadie la puede reemplazar.
Exactamente. Ahora vos fíjate que estamos en una cultura en proceso de evolución, porque así como un ser humano está en proceso de evolución y cada uno está en una parte del camino, también la cultura, todavía la cultura tiende a unificar. Es decir, cuando se usa la palabra hay que normalizar, hay que temblar cuando se usa esa palabra, porque normalizar significa ser todos iguales.
Claro.
Es una cultura que todavía estamos, digamos, con los palotes en cuanto a la capacidad de amar, ¿verdad? Porque el amor y la libertad van juntas. Entonces, es respetar la vida y las características de cada uno, ¿no?
Y me acordaba de una imagen que el Papa Francisco hace respecto a esta realidad de la diversidad, la del poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades, claro, conservando su originalidad.
Exacto.
Nosotros formamos parte de este poliedro, en donde lo que yo tengo, lo que yo doy, es absolutamente único, y nadie en el mundo, ni en el universo, ni antes ni después, puede ser exactamente igual.
Y así como somos únicos en nuestras cualidades, en la manera de expresar, somos únicos en el camino que recorremos. Y en el camino que recorremos, que es de aprendizaje, aprendemos a expresar nuestras cualidades, es también único la manera de equivocarnos.
Ajá.
Volviendo al tema hablando. O sea, y este es un tema central, porque tiene que ver con la culpa, que está tan instituida en nuestra cultura, desde la ciencia inclusive, desde cierta lectura de la religión, digamos, la culpa como sentimiento psicológico es un gran bloqueador, porque para poder madurar, necesariamente uno tiene que pasar por nuestra condición humana, por el nivel evolutivo en el que estamos, no porque estemos errados o tengamos fallas de construcción. Sencillamente es un proceso, un chico que está en segundo grado va a resolver los problemas de segundo grado. Un universitario tiene la capacidad de resolver problemas más complejos, y los dos son valiosos, y todos pasamos por primer grado, segundo grado. El problema es que no respetamos el camino que cada uno va haciendo y el lugar en el que uno está. Uh-huh. El de un niño de segundo grado va a cometer errores que se supone que un chico de universitario no va a cometer, para entendernos, sí, simbólicamente, sí, sí, ¿no? Pero tenemos una gran falta de comprensión en cuanto a que todo es, vos decías que es crecer. Crecer es aprender. Después que aprendemos, podemos enseñar. Y todos nosotros, quien más, quien menos, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos.
Sí.
En las que no sabemos es las que tenemos que tener la humildad de seguir aprendiendo. Y los que sabemos es lo que uno comparte, que son los valores,
uh-huh,
son las cualidades, es lo que uno ya sabe, ¿no?
Hay algo de lo que vos ibas diciendo que me pareció importantísimo en torno al error, esta oportunidad de aprender, herramienta de aprendizaje, que nos muestra que falta algo por aprender. Pero hay algo también metido en nuestro interior, Ángela, que es una especie de ilusión de ser justos, que no acepta, que no reconoce que el error, la equivocación, es inherente a nuestra condición humana. Yo diría que es 100% inevitable que no nos equivoquemos. Algunas veces sí, otras veces no, pero va a pasar en algún momento. A veces vivimos con esa ilusión. Esa ilusión afecta mucho a nuestra capacidad y posibilidad de crecimiento y de aprendizaje, ¿cierto?
Sí, eso es una ilusión, digamos, por falta de madurez, ¿no? Porque una persona madura es la que es consciente de sus limitaciones y de sus cualidades. Una persona inmadura oculta sus limitaciones y solo pone en evidencia supuestamente las cualidades.
Uh-huh.
Que esto es un estado infantil, para entendernos, es un estado infantil en un determinado clima emocional. Viste que el niño, ¿cuándo empieza a esconder sus equivocaciones? Es decir, empieza a mentir. Ningún bebé nace mintiendo,
uh-huh,
ningún bebé se esconde. Un bebé es un canto a la vida, es una manifestación, no es consciente de su belleza,
claro,
esa es la diferencia. Pero cuando un niño empieza, vamos a usar la palabra famosa, normalizarse, empieza a mentir, a ocultar sus comportamientos, en un clima de falta de respeto. Es decir, la mentira es directamente proporcional a la falta de respeto, de confianza y de libertad. Si hubiese esta... porque nadie nos lo enseña, o sea, en la medida que vayamos creciendo, en la medida que uno hace contacto con sus errores, que hace contacto con su fragilidad, más comprensivo es con la fragilidad y los errores del otro. Entonces, cuando el otro se equivoca, cuando un niño se equivoca, gentilmente poder... esto no solo con un niño, entre adultos, obviamente, poder reflexionar, decir, bueno, este error, ¿qué es lo que uno aprendió? Y no castigar. El castigo, con la palabra, hay muchas maneras de castigar, uh-huh, ¿no?
Si con el silencio.
Parece. Exactamente, la reprobación, la desaprobación, que van minando nuestra seguridad y nuestra autovaloración.
¿Tiene alguna función positiva el castigo, Ángela?
No, no tiene ningún. Es como si yo te dijera, el castigo es una forma de violencia. La violencia nunca produce algo pacífico y amoroso. Es violencia.
¿Y qué diferencia hay entre un castigo y la consecuencia de la acción que la persona realizó?
Es que justamente ahí está el punto. Cada vez que uno comete un error, la madurez está en asumir el resultado de ese error. Es decir, cuando un adulto que está frente a un niño, lo que tendría que permitirle es que el niño le haga reconocer, sí, que supongo rompió algo, bueno, que pueda verlo,
reparar.
Porque castigar la violencia lo que hace es anular toda posibilidad de comprensión. En cambio, la verdadera pedagogía es ayudar al niño, al adolescente, entre nosotros los adultos, a comprender por qué cometimos el error que cometimos y aprender. Y por eso decía que es un espacio de reflexión. Sí. Entendida la reflexión como un espacio de es como plantar semillas de sabiduría, es decir, bueno, si yo cometí un error es porque no sabía. Bueno, ¿qué me llevó a cometer ese error y qué aprendo? Esa es la reflexión. Ahora, si aparece la reprobación, el enojo, bloquea la comprensión, bloquea la reflexión, por eso el castigo no sirve. ¿Se entiende?
Se entiende.
Es decir, todo lo que es agresivo, hay un maestro que habla muy bien, dice los cuatro prohibidos, digamos, para aprender son prohibir, interferir, agredir y invalidar, que son las cosas que hacemos habitualmente, pero las hacemos porque no aprendimos todavía el lenguaje del amor en plenitud. Estamos aprendiendo. ¿Se entiende? Pero
se entiende.
Todo lo que es violencia, todo lo que es agresión, bloquea, aplasta, es como pisotear una plantita.
Uh-huh.
Ahora bien, eso también forma parte de nuestro camino evolutivo. Nos enojamos, porque la prueba más fuerte, diría, no me sale ahora la palabra, hay un término, pero digamos como la prueba del millón, no sé cómo decirlo.
Más contundente, más...
Exacto, sí, es ¿qué hacemos ante el error del otro?
Claro.
Ahí esa es la ecografía emocional más potente que podemos tener.
Totalmente. Mira, Ángela, hay algunas preguntas que nos van llegando. Te invito a que sigamos reflexionando con la música que nos va ayudando.
Vale.
También le da posibilidad a cada uno de los oyentes a que puedan acercar sus preguntas al 3518-171-593.
¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Y ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar?
Declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún mal. Quien a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar, sin querer a llorar.
Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor.
¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol?
día, Radio María. Qué bueno lo que está hablando la doctora, qué bueno. Antes éramos muy ignorantes, muy salvajes, nos criaban muy salvajes. Qué bueno la educación que nos está dando, lo que nos está cultivando la doctora. Me encanta tu programa, la mañana empieza temprano. Yo rogaba que estés en la radio cuando te escuchaba que cantabas en la misa. Le pedí a Dios que conduzcas un programa y bueno, se hizo realidad. Me encanta cómo conducí, tus compañeros, bueno, todo.
Hola, buen día, Radio María.
Hola, hola.
Gracias por todo lo que nos enseñan.
Muchas gracias, el mensajito. Gracias a los que se van sumando también, como Vilma, que dirige la pregunta directamente a la licenciada Ángela Zanuti, con quien estamos compartiendo, si recién te sumás, este ciclo de psicología y espiritualidad, hoy con el tema aprender de los errores. Y Ángela, los mensajes que van llegando poco a poco, como el de Vilma, dice ella, si crecer es aprender, una persona aprende siempre, entonces no hay edad de finalización del aprendizaje. Pero en la etapa de adulto cuesta más concientizar el tema. Muy buen programa, gracias Radio María. Un abrazo. Ángela, nos dice Alejandra. Hola Ángela, ¿me podrías repetir las 4 acciones prohibidas? Me las quiero memorizar para cuando haga falta. Gracias y bendiciones. María Soledad dice, soy de Santa Fe. Me toca vivir con una persona que no acepta el error y no pide disculpas. Yo me acostumbré, pero ahora lo traslada a nuestros hijos. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando, Ángela.
Mira, una es, bueno, los 4 prohibidos para el amor sería. Parece un título de una novela.
Sí, muy bueno.
Los 4 prohibidos para el amor. Para si queremos saber de qué se trata una actitud amorosa, es invalidar,
sí,
que sería criticar, juzgar, etcétera, prohibir, agredir e interferir. En otro momento después los vamos a ir
a desarrollar, ejemplo, a cada uno.
Interferir, que significa prohibir, significa cuidado, 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 no hagas esto, no hagas esto. Entonces un chico termina asustándose y no hace nada. Y como sabemos, la vida es movimiento. Solo atreviéndonos a tomar decisiones, a hacer algo, no importa si nos equivocamos, la vida te responde. Ahora, si vos te quedas inmovilizado, la vida no te va a responder, porque no, nunca responde. La inercia es inercia.
Qué bueno.
Eso es prohibir, que es la educación tal como está planteada, repito, hace parte de un proceso evolutivo. O sea, estamos creciendo como humanidad, nos estamos humanizando. Entonces, lo más habitual es prohibir. Interferir es el lenguaje típico de la sobreprotección. Es decir, yo no quiero que mi hijo sufra o que mi pareja sufra, entonces yo hago las cosas por él. Interfiero, no hagas esto. Es decir, todos convergen en el no a la vida. Estos 4 prohibidos. La interferencia es eso, es decir, no permitir que cada uno haga su propio camino. El amor es sinónimo de respeto y libertad. Este es el punto. Después, escuchando la canción, si me permitís,
sí,
Cristian, porque también uno, en la medida en que vas creciendo, vas madurando y viendo lo que es verdadero y lo que es, estamos llenos de muchas falsedades, ¿no? Prestar atención a las canciones, ¿no? Cuando habla esta canción que dice el precio alto, los errores que cometí, algo así, y el precio alto que pagué. Yo diría que el único precio que se paga, no se paga por cometer errores, el precio que se paga es por no querer asumir nuestros errores. Y como vivimos en una cultura que siempre tenemos que mostrar que todo lo podemos, que todo lo sabemos, entonces no hay permiso para equivocarnos. Vos fíjate, los medios, las redes, el nivel de, bueno, es una escenificación de lo que hacemos en la vida cotidiana.
Claramente.
¿No? Y después, ¿por qué? Siempre yo me he preguntado, ¿no? Y si, ¿por qué somos tan crueles con los errores propios y ajenos? Porque así como yo soy cruel con el error del otro, eso mismo lo hago conmigo. Exacto. Lo que pasa es que es más fácil verlo en la relación con los otros.
Proyección.
¿No? Exacto, muy bien. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué somos tan crueles? Más allá de que es un proceso evolutivo, etcétera. Porque angustia mucho no saber. Es una de las fuentes de mayor angustia, el no saber. ¿Qué es un problema? Es cuando yo no sé cómo hacer. Es decir, es como, sí, repito, un niño que va al colegio, para que pueda aprender se le pone problema. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad?
Sí.
Y el no saber genera mucha angustia. Ahora, si nos enseñaran que ante la angustia que surge cuando yo no sé cómo resolver una situación a nivel material, a nivel afectivo, en las relaciones, que es la fuente de mayor conflicto, si nos enseñaran que lo más importante es acompañarse y abrazar esa angustia y no condenarse, no juzgarse. Y entonces eso ya me predispone, antes que nada, el amor incondicional hacia uno mismo, me predispone a una apertura ante la vida.
Mira.
Es decir, no es que no saber sea algo liviano, es una de las fuentes de mayor angustia. Nos angustiamos, entonces damos manotazos de ahogado. Y ahí es donde entra el amor, y es como con un niño pequeño. Cuando un niño pequeño no sabe, vos no lo retás, lo acompañás, te quedás con él para explicarle y darle la sabiduría que hay en vos.
Sí.
Es lo mismo que tenemos que hacer con nosotros mismos.
Recién hablabas de educar, mostrar el camino, ¿no? Acompañándolo. Qué lindo esto que decís, que más allá del reto, es ayudarlo a ver aquello que él no está viendo, que por eso comete ese error.
Exactamente. ¿Y por qué nos enojamos? Nos enojan cuando nos enojamos. Por eso decía, ahora me acordé lo que quería decir, la prueba de fuego, para ver cuánto crecemos o no en la vida, es ante el error del otro, ¿no? Cuando nos enojamos, todas las emociones que surgen, las reacciones así de enojo, de violencia, de reto, están hablando más de nosotros mismos.
Sí.
Exacto, de nuestra, sí, impotencia. Por eso, quien ya ha escuchado todo lo que hemos compartido a lo largo de estos años, siempre esta llave maestra, esta llave mágica, que es girar la mirada. Es decir, volver hacia uno, y esas emociones son las que yo tengo que trascender y superar. Porque,
sí,
cuando yo me enojo, no está hablando del que se equivoca, está hablando de mi impotencia con mis propios,
exacto,
errores.
Exacto. Alguien me decía, cuando yo le compartía, porque tal persona me hizo tal otra, y me dice, perfecto, perfecto. Fíjate qué es lo que te molesta de esa persona, ¿dónde lo tenés vos?
Claro.
No, pero está la negación que tengo sobre eso, que nos pasa a veces, ¿no? Que no,
sí,
lo quiero ver. No es que no lo puedo ver, no lo quiero ver. Entonces tengo que sentarme a reflexionar y asumir esta apertura ante la vida a la cual haces referencia vos. Es muy claro y es muy cierto lo que decís.
Claro. Ahí te haría, si me permitís, Cristian, una apreciación, porque a veces empiezan a circular conceptos. Ante el defecto del otro, y si yo me molesto con el defecto del otro, no necesariamente quiere decir que ese defecto lo tengo yo.
Uh-huh.
Lo más importante, porque eso también es una carga que nos vamos a poner, porque esto lo ha hecho mucho la New Age, ¿no?
Uh-huh.
Que es el marketing de la banalización, para mi punto de vista, la New Age. O sea, toma conceptos muy profundos de sabiduría, de espiritualidad, y los banaliza. ¿Mm? Entonces, por eso también, en la medida que uno va madurando, cada vez sos más rápido para discernir cuánto hay de cuento chino y cuánto,
uh-huh,
hay de sabiduría, ¿no?
Buenísimo.
Entonces, lo más importante, si a vos te molesta algo del otro, que es lo más habitual, ¿no? Es que estamos hablando de ciencia ficción, es lo más habitual, te está hablando de tu limitación. No,
exacto,
significa
que sea eso,
que tengas ese defecto. Significa que hay un aspecto de la vida que todavía
eso,
no podés abrazar,
claro,
amorosamente.
¿Qué me genera adentro descubrir eso?
Exacto.
¿Qué me motiva? Y a ir, exacto, encontrando. No, eso detona, digamos, podríamos decir, lo,
exacto,
que le pasa al otro detona algo en mí.
Exacto, exactamente. Que es sobre todo esta, porque en realidad, ¿qué es la sabiduría? Es la comprensión desde el amor. Es decir, saber esto que estamos hablando hoy, que un error no es una desviación, no es una perversión, es parte de lo humano. Y solo una mirada comprensiva te puede acompañar para que vos aprendas de los errores. Esa es la sabiduría.
Bien. Por aquí nos van preguntando, Ángela, y aprovechamos. Buenos días, Radio María. ¿Qué herramientas necesitamos para poder revertir errores en la conducta de un niño? ¿Cómo volver a empezar? ¿Se puede?
Y es un poco lo que compartíamos hace un rato. Es decir, ante un error, en lugar de la reacción que viene del enojo, la descarga de la emoción, etcétera, poder, un adulto se supone que tendría que saber manejar sus emociones, como se usa ahora decir gestionar, sencillamente saber manejar, es que si ese revoltijo interno que me produce es un tema mío, que no se lo tengo que descargar al niño. Entonces, primero tengo que reflexionar yo, hacer ese pequeño paso previo. Generalmente los adultos, como no manejamos nuestras emociones, las descargamos sobre los niños, que son los seres más disponibles y no están en condiciones de defenderse de alguna manera, ¿no? Entonces, y llevarlos a la reflexión, porque un niño ya a los 5 años es capaz de reflexionar intelectualmente hablando, ¿no? Es decir, un niño necesita del diálogo como un adulto. Nosotros no dialogamos entre nosotros y mucho menos lo hacemos con los niños porque no sabemos dialogar. Entonces, dialogar significa abrir un espacio de reflexión. Un niño chiquito, vos tenés que hablar en su lenguaje, decirle, bueno, ¿qué pasó? Ahí le estás enseñando a que él mire que algo pasó.
Exacto.
Que no es lo mismo todo, se rompió algo y bueno, no importa, seguimos adelante. Segundo, ¿por qué pasó? A ver, pero desde una actitud pedagógica, ¿verdad? No desde el reto, ¿cómo te pudo pasar esto? Que es muy distinto decir, a ver, ¿por qué pasó esto? Y después decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder?
Excelente.
Lo que pasa, ¿sabes qué sucede, Cristian? Que en definitiva, para hacer una síntesis, de lo único que nos tenemos que ocupar los adultos es de madurar y crecer en la capacidad de amar. Y después la pedagogía viene sola.
Exactamente. Clarísimo, porque todo esto que nos fuiste compartiendo son herramientas de cuidado y de amor.
Exacto.
Que no niegan la realidad del error y la equivocación, sino más bien la acompañan para que se vaya haciendo un proceso natural, que en el fondo lo que estás diciendo es el amor ayuda a que los errores se puedan ir sanando.
Exactamente. Es perfecto. Es la síntesis perfecta, Cristian, realmente, es eso.
Bueno, muchas cosas quedan dando
sí,
vuelta.
Sí, claro.
Y lo lindo es eso, que queda la puerta abierta, ¿no?
Claro, porque... claro, exactamente. Es abrir puertas para que cada uno abra la puerta que le corresponde a sí mismo.
Buenísimo.
Esa es la idea. Y confiar en que la vida siempre nos va a poner aquello que estamos en condiciones de resolver. Nunca la vida, porque la vida es sabia, la vida es nuestra aliada, la vida es una trama amorosa y siempre nos va a colocar en situaciones que es lo que tenemos que aprender porque estamos en condiciones de aprenderlo. Así que confiar.